Gloria a Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Un buen momento ahora, antes de la charla, hacer un examen de conciencia, pedirle perdón al Señor por los pecados de pensamiento, palabras, obras y omisión, por si hemos fallado en este día o en estos días. Te decimos hoy, Padre Celestial, que estamos aquí. No es un número muy numeroso, pero tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que estamos aquí, Señor, queremos verdaderamente ser tus testigos en la tierra. Nos has llamado con llamamiento santo, Padre Celestial. Jesucristo, tú eres nuestra cabeza. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Por eso queremos en esta tarde que ese espíritu de sabiduría que está en la palabra, pero vive en nosotros, porque somos la sabiduría en ti, se manifieste con espíritu de revelación, de inteligencia, de memoria retentiva, porque queremos ser esos testigos que obligatoriamente tiene que ser la iglesia en estos tiempos. Saber quiénes somos en ti, Jesús. Sabemos quién somos en ti. Saber que somos esta nueva creación donde todo lo viejo ha pasado. Saber que no tenemos que usar lo que tenemos nuestro, sino lo que tú por gracia nos has dado. Reconocer que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Como espíritu, levanta los brazos, tu espíritu es el que hoy va a captar la palabra para que seas más que vencedor, para que puedas recibir todas las maravillas que el Señor tiene para ti y para que puedas enseñar a otros a que las reciban. Hoy olvídate de todo lo que dejaste atrás. Nada más acuérdate de que te estás preparando para ser un verdadero testigo que viva en el Espíritu. Que el alma y el cuerpo estén sometidas a tu Espíritu, que está sometido al Espíritu Santo. Dile al Señor, heme aquí, Señor. Mi Espíritu, unido a tu Espíritu, es el que vas a poder tú usar. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, envuélvenos en tu gloria, envuélvenos en tu gloria, que no es otra cosa que tu presencia, oh sí, Espíritu Santo, no sabemos por dónde entras ni por dónde sales, pero dice la palabra, que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador ya tiene el Espíritu Santo en su espíritu. Y los que tenemos el bautismo en el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Así es que Espíritu Santo, aunque no te podamos ver ni sentir, sabemos que tú estás en nosotros y estás sobre nosotros. Oh, todo espíritu de cansancio, de sueño, de no poner atención, todo eso queda atado en el nombre de Jesús. Los ángeles llenan todo esto. Y tú, Espíritu Santo, huésped precioso, maestro de maestros, el Dios que vive en nosotros. Gracias, gracias, gracias por tus manifestaciones en esta tarde. Oh, gracias Espíritu Santo, oh, gracias Espíritu Santo, que nos redargulles de pecado, que nos enseñas, que estás siempre con nosotros, que no nos dejas ni nos abandonas. Tú eres el maestro de maestros. Tú eres el que nos vas a enseñar. Tú eres el que vas a grabar la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tú eres el que vas a hacer que la palabra se haga vida. Porque tú eres el don de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque sin ti la iglesia no podría seguir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el que nos enseñas y nos trajiste al Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, Abá, Papito, tú nos llamaste. Y cuando tú nos llamaste fue porque tú confiabas en que nosotros íbamos a poder hacer la obra a través del Espíritu Santo. Por eso todo nuestro amor, todo nuestro agradecimiento, toda la honra, todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría para ti, Dios Trino y Uno. Amén. Oh Santo, gloria al que vive. Oh gloria al que vive. Oh gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Percibo que el Señor dice, si te dieras cuenta de una vez por todas lo que significas para mí, si te dieras cuenta que te he llamado con el gozo de saber que tú no me vas a decir que no, si supieras lo que significa servirme, estarías todo el día esperando el momento en que yo te enseñe. Me pasé el tiempo que me pasé con mis discípulos en la tierra. Todos los días le enseñaba lo que mi Padre quería. Y mi Padre se manifestaba en mí, dice el Señor. Ese mismo anhelo y eso que hice con mis discípulos, lo quiero hacer contigo. Lo quiero hacer contigo. No tienes que verme como me vieron ellos, dice el Señor. No tienes que verme como me vieron ellos. Yo soy espíritu y tú también. Yo soy espíritu y tú también. Y óyete bien. Si te llamé para esto, yo he de responder. Yo he de responder. Yo he de responder. Porque no soy hijo de hombre para que mienta. Yo soy el que soy. Aleluya. Bueno. Principios básicos para vencedores. Lección 14. No quiere el Señor que esto se coja ni por un momento como un estudio para llenar el intelecto. No. El Señor quiere que sepamos que esto es alimento para el espíritu. Alimento para el espíritu de todos los años que llevamos creyendo en este mensaje, es un extracto de todo. Pero ese extracto quiere el Señor que quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque el éxito va a venir, el éxito total, cuando estas lecciones se hagan vida en nosotros. Amén. Amén. Los que estamos aquí, los que vienen regularmente, tenemos que ver esto como un paso para tomar ese otro peldaño donde la vida en el Espíritu será para nosotros o tendrá un sabor que hasta ahora no se ha tenido. Y podrá el Señor hacer la obra que soñó con cada uno, con cada uno. Porque estaremos abiertos completamente para Él. Entonces, seremos sus verdaderos discípulos. Lección 14. El nombre de la lección es, el título, la expresión de la voluntad de Dios. De eso que vamos a hablar hoy, el título. La expresión de la voluntad de Dios. A mayúscula, todo en mayúscula. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. A mayúscula, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Dónde está eso? En Hebreos 1, versículo 14, en la página 1252. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Dónde lo dice? Hebreos 1, del 1 al 4, en la página 1252. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ya aquí espiritualmente nos vamos animando. Dios habló en otra época. Tuvo que utilizar a los profetas. Nosotros, los de nuevo pacto, el gozo. Porque en estos días finales, ya eso no es para nosotros. ¿Días finales de qué? Días finales del viejo pacto. Le estaba hablando a los hebreos. Le estaba hablando a los hebreos que no querían entender que podía haber otra cosa que no fuera el viejo pacto. Lo consideraba ya el Espíritu Santo. ¿Días finales? En estos días finales, anímense, porque ya este viejo pacto está obsoleto. Ya yo les voy a hablar del Hijo del Dios viviente. El que pagó el precio, el que va a cambiar la vida del cristiano, del que va a hacer que ese Dios poderoso pueda morar en nosotros. Y ya por fin, el sueño del Padre de volver a tener una comunión con el hombre ya es una realidad. Si quiere una sonrisa, amada. Aleluya. Me gusta la iglesia de poder, ¿eh? Yo creo que nosotros estamos demasiado tranquilos. En la otra iglesia no se podía correr, pero aquí se puede correr. Cuando usted oiga algo, siquiera dé un brinco. ¡Aleluya! Porque estamos vivos espiritualmente. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Esto es grande. Que ese Dios vive en nosotros. Y aquel pueblo muerto, allí, haciendo todo aquello que tenían que hacer porque era obligación y eso es lo que hacían. Pero ya hemos despertado a que podemos ser más que vencedores si sabemos que ese Dios grande mora en nosotros. A este lo designó el Padre, heredero de todo, y por medio de él, de Jesucristo, hizo el universo. Entonces aquí les dice a los hebreos, el Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¡Aleluya! Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¡Aleluya! Yo creo que cuando tú le digas a Satanás, al enemigo, o a ese espíritu que te está molestando, que tú sabes quién es Jesús, que tú sabes que el Hijo, que Dios ha hablado a través del Hijo, y lo que significa el Hijo, yo creo que el enemigo se va a ir a 4 cuadras más allá. ¿Amén? Otra cita. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en la página 1208. Segunda de Corintios 4, versículo 4, en la página 1208. El Dios de este mundo, ¿qué Dios? Amén. Con minúscula, Satanás. El Dios de este mundo, ¿por qué dice que es el Dios de este mundo? ¿Por qué es el Dios de este mundo? Porque Adán se lo entregó al enemigo el mundo. Pero al venir Jesucristo, aleluya, todo el que es del Padre, porque ha aceptado a Jesucristo, no tiene nada que ver con Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces puede disfrutar de todo lo que hay en el mundo, porque ya Jesucristo pagó el precio. ¿Entendieron? Pero el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual, ¿qué es? La imagen de Dios. ¿Quién es Jesucristo? La imagen de Dios. Aleluya. Colosenses 1, versículos 12 al 15, en la página 1231. Colosenses 1, versículos 12 al 15, en la página 1231. Dando gracias, ¿cómo? Amén. Ustedes se dan cuenta que ya la tristeza no va con nosotros. ¿Qué tú eres? Cristiano. ¿Y a qué iglesia tú vas a pertenecer? A la iglesia más que vencedora. ¿Qué tú eres? Cristiano. ¿Y a qué iglesia tú vas a pertenecer? A la iglesia más que vencedora. Gloria, aleluya. Eso es. Con una sonrisa. Yo sé que eso no les pasa a ustedes. Que ustedes son así. Yo sé que ustedes tienen gozo, pero es para que se acuerden siempre que lo que tiene que salir de nosotros es el gozo. Porque de nosotros ya no debe salir nada que no sea lo del Señor. Amén. Cuando usted ve a una hermana que está triste con la cara larga, usted dice, ¿qué te pasa, mi hija? Bueno, no, pero es que tú no puedes sacar eso. Tú tienes que sacar lo de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y así vamos a ir cambiando. Se van a ir enseñando unos a otros, corrigiéndose unos a otros, para hacer lo que dice la palabra. Con alegría al Padre, le damos gracias. ¿Por qué? Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¡Oh! ¿Y ese reino de Él? ¿Me pertenece a mí? Hoy, ¿cómo le voy a dar gracias al Señor? Cuando yo sé que cuando esto termine, aleluya, yo voy a estar todo el tiempo con mi Dios. Pero no tengo que esperar el tiempo que voy a estar con mi Dios, porque ya yo aquí puedo vivir en la luz de Jesucristo. Él nos libró, ¿quién nos libró? Papito. Del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él, ¿quién es Jesús? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por Él. Y amén. Gloria a Dios. Número uno, Jesús encierra toda la voluntad de Dios. Otra vez, número uno, Jesús encierra toda la voluntad de Dios. Número dos, Jesús es la voluntad de Dios en acción. Número dos, Jesús es la voluntad de Dios en acción. Número tres, Dios, el Padre, nos ha expresado perfectamente su voluntad en Jesús. Repito, tres, Dios nos ha expresado perfectamente su voluntad en Jesús. Número cuatro, Jesús agradó perfectamente a Dios en todo lo que hizo. Número cuatro, Jesús agradó perfectamente a Dios en todo lo que Él hizo. ¡Qué belleza! Nunca hizo su voluntad. B mayúscula. Todo en mayúscula. La voluntad de Dios se ha expresado en el pasado y en el presente en su máxima expresión en Jesús. B mayúscula. La voluntad de Dios se ha expresado en el pasado y en el presente en su máxima expresión en Jesús. Número uno. La voluntad de Dios se expresa a través de Jesús por dos puntos. La voluntad de Dios se expresa a través de Jesús por dos puntos. A minúscula. el nacimiento virginal, su caminar por la tierra, todo eso coma, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. Otra vez, A minúscula, el nacimiento virginal, su caminar por la tierra, coma, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. En todo eso, ¿qué vemos? La voluntad de Dios. Porque lo que estamos meditando es cómo se expresa la voluntad de Dios a través de Jesús. ¿Qué es lo que se quiere que se aprenda? La igualdad entre Jesús y Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Porque si no conocemos quién es Jesús, podemos seguir fallando en que pedimos en su nombre y no conseguimos. Pero es que no lo conocemos. Y no se puede amar lo que no se conoce. Y mientras más tú conozcas, más amas. Entonces, esto es ya lo máximo. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Para que el pueblo de Dios, oye lo que te voy a decir, vuelva a tener los ardores de los santos de tiempos pasados. ¡Amén! Se necesita un San Francisco de Asís. Se necesita una Santa Rosa de Lima. Se necesita una María Magdalena. Se necesita todos esos grandes santos que amaron a Jesús con pasión, aleluya, porque sabían quién era. Entonces nosotros, lo que quiere el Señor ahora es que nos aferremos ya, Él enseñándonos, no a uno ni a otro, sino que todos recibamos esa revelación y esa luz. ¿Se dan cuenta? Porque a la verdad que todos estos grandes santos que nos enseñaron muchísimo, era difícil seguirlos. Yo leía la vida de un santo y me fascinaban todos. Porque yo sé lo que pasaron, cómo amaron al Señor. Y si yo no puedo llegar ahí, yo no puedo llegar. Y me entraba decepción. Pero claro que no podía llegar. Me faltaba muchísimo. No tenía el bautismo en el Espíritu, no había nacido de nuevo. No tenía todo eso. Pero son otros tiempos los que estamos viviendo. Y la luz que tenemos nosotros, no la tenían ellos de esta forma. De saber quiénes somos en Cristo, de saber de ese Dios que podemos tener como esta comunión, gozarnos con quien nosotros somos, sentirnos quiénes somos, y un millón de cosas que ellos no tuvieron. Ahora el ardor de cómo amaban a Jesús, eso lo necesita la Iglesia Universal. Y sabiendo todo esto, expresando la voluntad de Dios a través de Jesús, sale agradecimiento de nuestros corazones y sale cada día más el Padre hacernos ver quién es Jesús. Y al nosotros saber cada día más y conocer cada día más, todo va a cambiar. ¿Entendieron? Número 2. Jesús está sentado a la derecha de Dios, siendo intercesor, abogado, general de la Iglesia, y pronto vendrá como rey. ¡Aleluya! Otra vez, Jesús está sentado a la derecha de Dios, siendo intercesor, abogado, general de la Iglesia, y pronto vendrá como rey. ¡Aleluya! Porque, guiado por el Espíritu Santo, este buen amado hermano que ha hecho este estudio, agrega que es general de la Iglesia, porque hay que estarle acordando al cuerpo de Cristo que nosotros pertenecemos a un ejército, que nosotros somos militares, y el militar, al igual que el atleta, llevan vidas que los cristianos tienen que imitar. ¿Amén? ¡Aleluya! Ahí no hay ni cansancio, ahí no hay que hoy yo no quiero, que hoy yo no puedo. ¡Ay, pero esto es demasiado! Y los miércoles también. ¡Ay! Yo voy a estar en la iglesia todo el día. Ay, mi hija, los miércoles yo tengo que descansar. Y cogerlo fácil. No, esto es de militar. Esto es de atleta. Aleluya. Amén. Tres. A veces me dicen a mí, pero ¿y tú no te cansas? Pero amado, yo no nací para cansarme, yo no estoy aquí para cansarme. Yo estoy aquí para trabajar. Aleluya. Entonces el trabajo uno lo hace con gusto. A mí no se me pasa por la mente un miércoles decirle al Señor que cansado. Él es mi general. ¿Cómo le digo al general que estoy cansada? No, yo voy a cumplir con mi deber y con gozo. Verlos ustedes, verlos crecer, saber que el Señor va a hacer cosas lindas con nosotros. Entonces no se puede uno cansar, porque si me dieron la fuerza de Él, yo no voy a usar el cansancio mío. Sería muy bruta si lo hiciera. Oh, santo. De ahora en adelante, esa es una prueba que podemos hacerlo nosotros, para nosotros, un examen. Cuando algo que no es de lo que se nos ha dado por gracia quiera salir, usted le dice, tranquilo Bobby, ¿para dónde va? Yo voy a sacar lo que gratis me dieron. Lo contrario a lo que uno está percibiendo en ese momento. Amén. Aleluya. Tres. Jesús es la imagen exacta de Dios. Y estamos predestinados a ser según su imagen. Aleluya. Oh, santo. Ustedes se dan cuenta cómo, poco a poco, al meditar en esto, vamos entendiendo más a Jesús. Ah, pero Jesús, contra él, a la verdad que tú fuiste una cosa grande. Pero lo grande de Jesucristo es que entonces tú me lo diste a mí. Entonces ya el Padre, tú y yo, vamos los tres. Oh, Jesucristo, pero esto está hermoso. Y eso va trayendo comunión. Y esa comunión es para nuestra linda cara. Y esa comunión es para que podamos ser esos testigos que está necesitando Jesucristo hoy en la tierra. ¿Por qué? Porque no se ha entendido todo esto. Y al no entenderse, no se ha predicado como se debe predicar. Entonces más te quieren llevar a Jesucristo por el miedo. Y eso no deja. No es con miedo. Porque tenemos que darle cuenta a Él. Ven acá, ¿por qué tú predicaste de esa forma? ¿Dónde tú viste eso? Bueno, Jesucristo, no me veas con religiosidad. Dime, ¿de dónde tú te sacaste eso? Si tú hubieras hablado de quién era yo, y te hubieran entendido quién era yo, y de lo que tú eras en mí, por lo que yo había hecho por ti, tú hubieras podido enseñar a más personas, y menos personas se hubieran condenado. O menos cristianos recibieron bendiciones porque tú no le enseñaste a recibir las bendiciones. ¿Se dan cuenta? Por eso yo digo a ustedes que la labor de nosotros es grande. Ustedes no se imaginan lo que quiere el Señor con ustedes. No se imaginan, no se pueden imaginar. Porque yo con 30 años no me lo imagino todavía, ahora díganme ustedes. Es demasiado grande. Es romper. Es un quebrantamiento total. Es un aprender las Escrituras sin religiosidad. Es vivir el cielo en la tierra. Demasiado grande, demasiado grande. ¿Amén? C mayúscula. Acuérdese que la lección es la expresión de la voluntad de Dios. Entonces, nos lo están dando desmenuzado. Desmenuzado para que nuestro espíritu, así de desmenuzado, lo capte. ¿Se dan cuenta? C, todo en mayúscula. La voluntad de Dios respecto a la sanidad fue expresada por Jesús en el Calvario. El Señor tiene empeño en que su cuerpo esté sano. La voluntad de Dios respecto a la sanidad fue expresada por Jesús en el Calvario. Una cita que conocemos ya mucho y tiene que hacerse vida. Isaías 53, del 4 al 12, en la página 770. Ciertamente, Cuando la Biblia dice ciertamente, no se puede dudar. Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesús. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido. ¿Quién lo consideró herido? Todo aquel que vivió en aquel tiempo lo veía como el pobre. ¿Y cómo lo voy a pedir yo? Ese está peor que yo. Por eso le digo yo que las imágenes de Jesucristo a mí no me gustan. Porque o uno dice, no me puedo hacer nada porque estamos en la cruz, y si no me explica lo que hizo por mí. Y no nos enseñan lo suficiente lo que ese sacrificio costó y lo que me bendijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, se ha pasado siglos sin entender bien este asunto. Por eso dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Qué le dijeron a Jesucristo que estaba en la cruz? ¿Y dónde está tu papá? ¿Que te saque de ahí, de la cruz? Comenzaron a criticar. Y ya Isaías, sin Jesucristo dar la vida todavía, 400 años antes de venir Jesús a la tierra, está enseñándonos proféticamente todo lo que pasó. Amén. Él fue golpeado por Dios y humillado, como diciendo, el papá no le hizo caso, el papá dejó que pasara todo eso, pero qué amor el del papá. Qué amor el papá de él para ti, que quería que tú fueras hijo de él. Y solamente podía ser hijo de él si Jesucristo hacía ese sacrificio. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Por el castigo es que no tenemos paz. Por eso era que Jesucristo decía, la paz con ustedes, la paz con ustedes. Y nadie entendía. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? No se apuren, que cuando yo dé mi vida por ustedes, ya el castigo ya queda borrado para ustedes, y entonces ustedes van a poder vivir en paz. Aleluya. Y gracias a sus heridas, fuimos nosotros sanados. Entonces, del 6 al 8 nos hace ver ¿cómo estaba la humanidad antes de que Jesucristo hiciera el sacrificio? Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Me gusta lo esto de que como oveja enmudeció ante su trasquilador. ¿Ustedes no han visto una oveja que va para el matadero? ¡Bien, bien! Jesucristo era oveja, pero no gritó. No gritó. Porque no podía gritar. Tenía que pasar todo aquello en su cuerpo. Y que su cuerpo fuera desbaratado para que el de nosotros tuviera vida y el Espíritu de Dios pudiera morar en nosotros y tuviéramos comunión con el Padre. Porque ya éramos entonces la justicia de Dios en Cristo. Que ya nos veamos nosotros como lo que somos. Porque el que nos ve como nosotros somos es Satanás. Pero mientras nosotros no cobremos conciencia de que somos la justicia de Dios, nos seguirá dando petacas. ¿Se dieron cuenta? Por eso es que estas charlas son ¿para qué? Para ser más que vencedor. Amén. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Ay, 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 nadie se preocupó de su descendencia. No podían entender lo que él estaba haciendo, porque nosotros íbamos a ser hijos del Padre, descendiente. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. El papá. Quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Ya ustedes se dan cuenta a veces las traducciones de ese idioma al de nosotros da trabajo. No fue que quiso, fue que lo hizo por el bien de nosotros. No le costaba más remedio. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Y como Él ofreció su vida en expiación, ¿qué? Verá su descendencia. ¡Amén! Arriba dice que la descendencia a Él no le importa, pero ya abajo dice, no, yo pagué el precio. Ya ustedes son descendencia de mi Padre. Ya ustedes son familia de Dios. Y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, ¿qué? Verá la luz y quedará satisfecho. Todo está consumado. Ya yo cumplí con todo. Ya la humanidad pueden ser hijos tuyos. Con una condición, que ellos quieran y que me reciban a mí como el Señor. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. ¿Por qué justificará a muchos y no a todos? Porque no todo el mundo quiere que Él lo justifique. Y cargará con las iniquidades de ellos. Tres veces hemos visto que carga con las iniquidades. Yo le he dicho que la iniquidad es ese pecado que se comete y vuelve y se comete y vuelve y se comete. Jesucristo dice, yo sé que te va a molestar eso. Porque lo vas a hacer una vez y lo vas a hacer otra vez y lo vas a hacer. Pues yo pagué por eso. Decíamos anoche, corre hacia mí. Tú corre hacia mí y yo voy a cambiar eso. Pero tienes que correr hacia mí. Amén, amén, amén. Entonces aquí habla papá, por lo tanto le daré, ¿qué? Un puesto. ¿Dónde? Entre los grandes. Y repartirá el botín con los fuertes. Aleluya. Porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos. No de todo, porque el que no lo quiere recibir y se quiere ir para el infierno, es el problema de él. E intercedió por los pecadores. Eso conviene de vez en cuando meditarlo. Aleluya. Número uno. Es una verdad que Jesús cargó con nuestras enfermedades y pagó por nuestras dolencias. Hebreos 7, versículo 22, en la página 1257. Es una verdad que Jesús cargó con nuestras enfermedades y pagó por nuestras dolencias. Hebreos 7, versículo 22. Como Él pagó por nuestras enfermedades, dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús ha llegado a ser, ¿el qué? El que garantiza un pacto superior. Aleluya. Ahí hay seguridad de que la sanidad es una de las bendiciones que por Jesús tenemos. Número dos, cargó con nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras tristezas, rebeliones, iniquidades y soportó nuestras dolencias. Número dos, cargó con nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras tristezas, rebeliones, iniquidades y soportó nuestros dolores. Aquí nos dan una cita que ya la leímos, pero escríbanla. Isaías 53, versículo 10, en la página 771. Ya ustedes lo vieron, que dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Ya ustedes saben que no fue que quiso, fue que tuvo que hacerlo. Porque si no, nosotros no nos hubiéramos beneficiado de ser los hijos del Padre. ¿Ok? Escribe abajo, no tiene ni A ni número. ¿Fue voluntad del Padre que recibiera todos esos golpes? Eso te contesta lo que dice que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. No, fue voluntad del Padre que recibiera todos esos golpes, porque tenía que recibirlo para que nosotros no lo pasáramos. ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria! Mateo 8, 17, página 10:09. Podemos leer desde el 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. D mayúscula. Dios estaba con Jesús cuando éste, Jesús, expresaba la voluntad del Padre. Si meditamos en eso, es fuerte. Porque el Padre tuvo que estar con él en todo momento. En todo momento. Y él resistió porque el Padre estaba con él. Porque tenía el Espíritu Santo. Pero cuando le metieron la lanza, que salió la última gota de sangre y la última gota de agua, símbolo del Espíritu, el papá lo dejó. Dios estuvo con él siempre, ¿verdad? Pero llegó en ese momento que lo tuvo que dejar. Y ahí fue donde ya Jesús no resistió, porque al morir tenía que ir al infierno, que era lo que nos tocaba a nosotros. Y ahí el papá fue el único momento que lo dejó, y el Espíritu también. Y se pasó 3 días en el infierno. ¿Para qué? Para que ningún cristiano pise el infierno. Hechos 10, versículo 38, en la página 1149. Hechos 10, versículo 38, en la página 1149 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando, ¿a quién? A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A los enfermos no les gusta que se sepa que es una opresión del diablo, pero la Biblia dice que es una opresión del diablo. Y cuando sabemos que es una opresión del diablo, entonces podemos, pero si es así, entonces yo no soy del diablo, entonces vamos a hacer lo que Jesús nos dijo. Vamos a creer en lo que Él dice en su palabra, pero no darle coraje. Porque si la enfermedad fuera de Dios, entonces si la piña se ponía agria, porque ¿a dónde íbamos? ¡Ay, santo! No teníamos a dónde ir. Así vivimos por años. Así vivimos por años. Yo he oído mucha gente enferma. ¡Ay, esta enfermedad! ¡Ay, gracias a esta enfermedad! ¡Oh, santo! Y Satanás en la sala de nosotros fumándose un tabaco. ¡Oh, santo! Número uno. Jesús, la expresión de la voluntad de Dios, nunca se negará a sanar. Lucas 6, del 17 al 19, en la página 1074. Lucas 6, del 17 al 19, en la página 1074. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado, subraya, para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos, ¿cómo quedaban? Quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, subraya, porque de él salía poder que sanaba a todos. Amén. Jesús, número 2, nunca le preguntó a Dios si su voluntad era sanar. Él sabía la posición de Dios para con las enfermedades. Ustedes no han oído eso mucho. Bueno, yo no sé, pero si es la voluntad de Dios que yo esté enferma. Jesús nunca le preguntó al Padre. ¿Cómo le iba a preguntar a Dios? Él sabía que eso no era. Número 3. Jesús nunca le dijo a nadie que debían permanecer enfermos para que Dios pudiera enseñarle algo. Para que Dios pudiera enseñarles algo. Otra vez. Número 3. Jesús nunca le dijo a nadie que debían permanecer enfermos para que Dios pudiera enseñarles algo. Número 4. La incredulidad hizo que las personas no recibieran sanidad en su pueblo. Todo ha permanecido igual desde Pentecostés. Desde que Jesús dio su vida, todo lo que pasa es que las personas han dejado de creer. Entonces, el Señor está ahora con esta generación. Generación se llama a las personas todas que viven en este tiempo, los cristianos de todas las edades, ¿verdad? Está con esta generación tratando de una forma que no ha tratado nunca. Porque hasta hace muy poco se hacían las cosas, pero no se sabía el porqué. Y el Señor está dando ahora luz para que uno sepa por qué. Pero eso tiene un precio. Si no hacemos lo que hemos aprendido y vivimos ahora con ese ser más que vencedor, Él va a tener que coger otra generación. Así que es una responsabilidad grande que tenemos en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el cuarto era la incredulidad hizo que las personas no recibieran sanidad en su pueblo. ¿Dónde lo dice? Mateo 13, versículo 58, en la página 10:17. Mateo 13, versículo 58, en la página 10:17. Y por la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros. Él llegó allí contento, porque dijo, bueno, ahora este pueblo se va a arreglar. Porque ahora cuando yo ore, por todo, yo lo conozco a todos, y yo sé las que están pasando, y yo sé lo que han pasado, y todo. Y se tuvo que ir por la incredulidad sin poder hacer milagros, pero no porque él no lo quería hacer. Mayúscula. Todo en mayúscula. Dios envió a Jesús a destruir la obra de Satanás en las personas. Mayúscula. Dios envió a Jesús a destruir la obra de Satanás en las personas. ¿Dónde lo dice? Mateo 15, 30 y 31, en la página 10:20. Mateo 15, versículos 30 y 31, en la página 10:20. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies, ¿y qué pasó? Y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué? Y alababan al Dios de Israel. Entonces, si dice que ellos fueron allá, cada uno como estaba, y él los sanó, la enfermedad no es de Dios. Lo que es de Dios es la sanidad. ¿Amén? Primera de Juan 3:8, en la página 12:78. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la página 12:78. El que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Santo. Número 1. Jesús le ministró a muchas personas que tenían pacto con Dios. Jesús le ministró a muchas personas que tenían pacto con Dios, pero no caminaban a la luz de éste. Por eso no podía hacer nada. ¿Se dan cuenta? No caminaban a la luz del pacto. Lucas 13, versículo 16, en la página 10:88. Lucas 13, versículo 16, en la página 10:88. Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham, subrayen, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Había un pacto con la viejita, pero la vieja no bebía la luz del pacto. Entonces llega Jesucristo, vamos a sanarla, porque hay un pacto con ella, la sanidad es para ella, ¿qué me importa a mí que sea sábado? Yo soy más grande que el sábado. ¡Aleluya! Número dos, Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Número tres, Dios puso a Jesús en dirección opuesta a Satanás, a la maldición y a todos sus efectos. ¡Aleluya! Superman era un pellizco de ñoco comparado con Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Ay, amén! Si le enseñáramos eso a los niños, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Que desde chiquitico vieran a Jesucristo, que Superman no es nada comparado con él. Aunque yo creo que ya los niños no juegan con esos muñecos, ¿verdad? Los niños ven en internet otras cosas. Ah, ese ya lo leímos, hermano. Sí, ese es el que lo dice. Todas las enfermedades son del diablo. Ese lo leímos, profe. F mayúscula. Sí quiero, entre comillas. Sí quiero. Es el F. Vamos a ver dónde es que lo dice eso. Lucas 5, del 12 al 13, en la página 1072. F, sí quiero, entre comillas. Entonces la cita, Lucas 5, el 12 y el 13, en la página 1072. Vamos a leer desde el 12, sí. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo, ¿qué? Sí quiero. ¡Sí quiero! Está dispuesto a sanar, pero nosotros tenemos que creer. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí quiero! ¡Claro que quiero! ¿Y tú sabes los burronazos que me dieron? ¿Tú sabes lo que yo tuve que sufrir? ¡Ire para que ustedes recibieran! ¿Pero por qué Jesús, si todavía no había muerto, ya estaba sanando? Porque era la imagen del Padre. Y el Padre, desde el Antiguo Testamento, dice que Él era el sanador. Amén. Ahora, con Jesucristo, pues más grande la cosa. Número uno, Jesús expresó la voluntad de Dios con dos palabras, sí quiero, entre comillas. Número uno, Jesús expresó la voluntad de Dios con dos palabras, sí quiero, entre comillas. Número dos, la sanidad es la voluntad de Dios. Si no, Jesús no hubiera sanado a todos, subráyalo, los que vinieron a Él. Jesús los sanó a todos. Número dos, la sanidad es de la voluntad de Dios, si no Jesús no hubiera sanado a todos, subraya, los que vinieron a Él. G, mayúscula, y todo en mayúscula. Mirar a Jesús es mirar al Padre, oh santo. Juan 14, del 8 al 10, en la página 1226. Juan 14, versículos 8 y 10, Juan 14, del 8 al 10, en la página 1126, perdón. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y le hace ver que Él es el camino al Padre, que no hay otro, Felipe quiere saber más del Padre y le dice a Jesús, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Por eso que ustedes están estudiando ahora, ¿eh? Para que ninguno ose. Decirle a Jesucristo, Ay, Jesucristo, si yo viera al Padre, si yo supiera cómo es papá. Amén. Felipe, le dijo Jesús, pero qué cachaza. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza la obra. ¡Oh, santo! ¿Se dan cuenta cómo el Padre necesita que conozcamos a Jesucristo? Porque es la única forma de conocerlo a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la única forma de ya no verlo como algo por allá arriba que me da temor. ¡No! ¡No! Eso que tenemos con Jesús, quiere el Padre que lo tengamos, porque el que ha visto a Jesús, el que lo ha mirado al Padre. Otra cita donde nos los hace ver, Juan 8, versículo 28, en la página 11, 17. Juan 8, versículo 28, en la página 11, 17. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. ¿Quién llevaba ese título? El Padre en el Antiguo Testamento. Ustedes ahora no saben, pero cuando yo sea levantado, ya ustedes van a saber que yo soy. Y ya Apocalipsis nos habla de Jesucristo. Él mismo dice, yo soy. ¡Oh, santo! Entonces dejamos de ver a Jesucristo con ese cuerpo carnal para verlo como el Dios Todopoderoso, porque Él es el yo soy. Sabrán ustedes que yo soy, subraya yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre que hago lo que le agrada. Esa es la clave. Amén. Y nosotros tenemos el Espíritu también, así que podemos. Juan 6, 38, página 11, 14. Juan 6, versículo 38, en la página 11, 14. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Amén. Mateo 13, versículo 15, en la página 10, 16. Mateo 13, versículo 15, en la página 10, 16. Unas palabras aquí que se ven en Isaías 6, versículo 9 y 10. Dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos. ¿Con cuáles? Los espirituales. Oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, ¿y qué? Y yo los sanaría. ¡Aleluya! Porque Él es el Señor. Amén. Acabamos nuestro estudio de hoy. Recuerden que esto hay que meditarlo, rumiarlo, es en el Espíritu, Señor. El área de mi alma no tiene nada que ver con este estudio. Yo me voy a sentar contigo, Espíritu Santo, porque lo que el Padre soñó que yo iba a hacer a través de este curso, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y las vidas cambiarán, pero como Dios siempre tiene un propósito, enseñarán a otros. Y hoy es lo que les digo, no hay mejor curso para dar charlas que escoger de esto. Esto es un tesoro. Y cuando ustedes lo vivan, y cuando ustedes lo hablen, aleluya, va a haber conversión. Pero conversión verdadera. Porque no es lo mismo aceptar a Jesucristo como Señor que convertirse. Convertirse es dejar su mala vida para hacer la voluntad del Padre. Para estar pendiente de cada detalle que tenemos que estar pendiente para agradar a nuestro Dios. Pero como decíamos ayer, si pecas, abogado tiene. Esto no quiere decir que tú te vayas hoy y digas, yo desde hoy todo, no voy a fallar en nada. Porque a veces fallamos en tantas cosas que ni nos damos cuenta. Porque nosotros tenemos dos o tres pecados ya. Creemos que son dos o tres pecados. Pero nuestra relación con Dios, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser cada día más profunda. Porque lo ofendemos si no la tenemos. Amén. Entonces el sexo, no, yo no hago nada con el sexo. Amado, el sexo no es el único pecado. Entonces, tenemos que estar pidiéndole al Espíritu que nos redarguya. Queriendo no pecar, pero sabiendo que nuestra carne es débil. Entonces, aferrado al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a llevar esta vida que el Señor tiene para nosotros. Ya que nosotros somos espíritu, nuestro Dios es espíritu, nos ha dado esta vida en el espíritu y tenemos que vivir como seres espirituales. Amén. Ay, ay, ay. Ay, vamos a orar, no se me vayan. Llamó ahora a Toña, la hermana Toña, para que oráramos por Lola, la de Manuel, la que trae el aceite, nuestra hermana Lola, que está en intensivo por un infarto. Póngase de pie. Oh Padre Celestial, oh Padre Celestial, te pedimos, en el nombre de Jesús, por Lola. Oh Padre Celestial, hoy que hemos estudiado todo esto, hoy que sabemos que tú eres el sanador de todas las enfermedades y que Jesucristo pagó el precio, Lola, nos justificamos ante ti y te recordamos quién es Lola. Lola es tu hija amada. Lola tiene que quedarse en la tierra. Lola tiene que quedarse bien. Todos unidos en un mismo sentir. Te pedimos por la sanidad de Lola, porque por tus heridas, Jesús, Lola fue sanada. Gracias por ella. Gracias por Manuel, que esa fuerza del búfalo sale de él. Gracias porque ahora Lola está con los ángeles y el Espíritu Santo haciendo la obra en ella. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bashisa la barabayanda la y así arraiba y abataila y ese la bayo saraya y anda tini y esa y asa y oba tira y sa la bayesa y os tirai bayanda li disa y ese tirima y asa y olo lo lo yondoro y bayesa y ele la la y es y es Kitaraba yasa, yo voy yondo, yabasai la vicilenda raba yesa yes, itili basai araba yasa, yo la laiba yinda riba yes yesa, tilai bayasa basai la yila bayanda yesa rayasa yola. Amén, amén, amén. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.